Permíteme hoy traerle un poquito del recuerdo, ahora que la situación nos obliga a recluirnos, de aquella isla que, más que nunca, es ya de otro tipo de pasado. El ayer de unos días ya nos resulta melancólico. Nuestras costumbres, de una u otra manera, han sido necesariamente suspendidas. Esta memoria de hoy pretende extraerle tan solo un poco y, ¿por qué no?, traerles un poquito de ese aire limpio de aquella isla. Memorias de aquella isla. La leyenda del camino de la cruz. El relato nunca escrito. Desde hacía tiempo, Juan se jactaba entre los parroquianos de un pequeño local de bebida próximo a las calles de Las Pitas de haber llamado la atención de una mozuela de buena familia que conoció al ir a ofrecer el producto que vendía por las casas cercanas a la población militar. La joven le pareció algo timorata, pero interesante. Cada 3 días visitaba la zona con su carga recién recogida y en cada visita él se encargaba en ser algo más espléndido con la familia de la muchacha que con las demás. Solía acudir con su hermano Miguel, quien lo ayudaba a transportar los serones de Anea. Tanto cayeron los hermanos en gracia que la señora de la casa les regalaba algún trago de licor, cosa que no era habitual con otros repartidores que se acercaban a abastecerle de leche, de cisco, de picón o de pan. La joven hija, Carmela, hizo cierta amistad con ambos, con no poco pudor por su modosa condición. Pero Juan, donairoso y altanero, pretendía enfatizar aquella relación tan pálida. Sin embargo, a la chica le atraía el espíritu taimado de Miguel, el cual, durante aquellos encuentros ocasionados por su hermano, apenas comentaba, limitándose a sonreír de forma nerviosa ante la presencia de ella. Carmela era una de esas jóvenes guapas de rizo esculpido sobre la frente, única descendiente de un oficial de la Armada y de una tutora de clases particulares que ejercía su didáctica labor en una casa adinerada de una familia en la antigua calle de San Juan de Dios, hoy Colón. Una de aquellas muchachitas que paseaban por las calles donde la flor y nata de la antigua villa hacía acto de prestancia. No tenía más de 20 años y era una vistosa mujercita de ojos color miel y cabello juego. Carmela era de aquellas niñas que coqueteaba con la mirada que aireaba con sus pestañas como parasoles, capaz de captar la atención del más despistado caminante. Juan, a sus 26 años, llevaba casi media vida dedicado a vender el pescado que recalaba en sus redes en agua de las bahías. Moreno, de piel aceitunada y de buena planta, era, como su oficio lo obligaba, un hecho para adelante. De geminiano carácter, podía ser todo un caballero o un perfecto canalla, según le diera, aunque su genio era más bien agreste. Sin más familia, tan solo con la ayuda de algunos vecinos de buena fe, se hizo cargo de su hermano pequeño desde que su madre falleciera en el hospital de San José a causa de una neumonía. Miguel era algo más tímido y enjuto. Poco tenía que ver en lo físico con el mayor. Tenía el encanto en su mirada dulce y en una sonrisa que dejaba entrever el niño que no hace tanto había dejado de ser. Una tarde, regresando de su labor comercial desde la plaza de Abastos, donde tenía un pequeño tenderete, tras la parada habitual en una bodeguita, se dirigían hacia su casa por el viejo puente de la casería. Caminaban callados. Miguel, en un arranque impropio, rompió la monotonía de su paseo y le recriminó a Juan sobre ciertas pretensiones deshonestas que le había escuchado despotricar con algún sinvergüenza de medio pelo, que en ocasiones frecuentaba aquella misma tasca donde se detuvieron. Tampoco era ningún secreto entre ambos las intenciones del mayor. Este, Juan, le miró inquisidor, frunció el ceño y siguió para adelante mientras mascullaba algún improperio. Mientras cruzaban el puente sobre el camino férreo, el pitido de una locomotora hizo que el más joven de los dos hombres elevara la voz para referirle de nuevo acerca de lo retorcido de su intención. Vehemente, Juan se volvió y con ademán autoritario conminó a que se callara. Así, con el joven mudecido y la bilis rebosándole por los ojos, le confirmó su vil plan. Pretendía embaucar a la desdichada y embarazarla, obligándose a los padres a que, para evitar los comentarios, su hija contrajese matrimonio con él, Con ese plan pretendía salir de la precaria situación en la que llevaba toda su vida. El otro, al conocer la trama, con el rostro demudado, hizo más feroz su reproche. Bajando la cuestecilla que enfilaba un paraje lleno de punzantes higueras, Miguel detuvo de una forma inesperada al acompañante. El mayor lo asió con tal ira de la chaqueta que terminó desbrochándosela y observó cómo asomaba, indiscreto, en uno de los bolsillos interiores, el primoroso encaje de un pañuelo femenino. Los ojos de Juan se clavaron como alfileres en los de su hermano y empezó a comprender que también se había enamorado de aquella niña bien. Pero no podía dejar escapar esa oportunidad de salir de aquel mundo inferior al que pertenecía. Sus ínfulas le perdían, estaba furibundo. Del fajín que lo ceñía por la cintura sacó una faca que usaba para destripar el pescado y amenazó con hacerle a él lo mismo que el último pez que trinchó. Con un grito rabioso y la mirada enrojecida, se abalanzó sobre su hermano, quien no esperaba tal respuesta e intentó esquivarlo, pero tarde. La hoja se había hundido en su abdomen. Juan agarraba con fuerza al ensartado y lo empujaba con mayor fuerza aún hacia el risco que ocupaba la parte derecha de aquel camino. De repente se frenó en seco. Bajo su camisola, una mancha de un intenso color granate se extendía. Su hermano también utilizaba las mismas herramientas. Ambos llegaron heridos al saliente de la roca que aparecía sobre las vías del tren. Tras un pequeño forcejeo, ambos cayeron, quedando tendidos sobre el empedrado. Oscurecía, y la noticia se dio a conocer más pronto que tarde. La cercanía de la estación de ferrocarril lo facilitó. Allí, bajo aquellas faldas de piedra, yacían los cuerpos de los dos jóvenes que, acaso, con la noche arropando aquel paraje, parecieran sendos fardos abandonados. A las gentes del pueblo, tras conocer los hechos, no le cupieron las dudas que aquel crimen fue por celo, cuando las comidillas locales difundieron que entre la ropa de uno de ellos se encontró un pequeño sudario de mujer con la letra C bordada con filigrana en una de sus esquinas. Días después, en el lugar de los hechos, en lo alto de la peña y a orillas de la vía del tren, apareció un ramo de flores sobre un tosco altar hecho de piedras del lugar y coronado con una rudimentaria cruz de madera hecha con poca presteza con alguna afilada navaja y que se sujetaba con un lazo blanco de buena tela. Cada semana no faltaba nuevo manojo fragante en aquel mismo sitio. Entre los vecinos del entorno se creía que era la misteriosa amante quien se ocupaba de recordar aquel duelo fatídico. Pero la verdad quedó oculta, y en el imaginario de la ciudad, aquello se convirtió en la historia, sin trama real conocida, que el tiempo y la falta de mayor información hizo leyenda, la del Camino de la Cruz o la de los amantes de la cacería. En fin, seguro que no ocurrió así, ni sus protagonistas se llamarían Carmela, Juan ni Miguel, pero me surge la duda del por qué no quedó constancia de aquel hecho, o en todo caso, por qué no se sabe nada de manera fehaciente. ¿Ocurrió en realidad? ¿Por qué no se ha hallado ninguna nota de prensa sobre aquello? Pueden ser tantas cosas que lo único seguro es que, casi dos siglos después, aún queda un atisbo de aquel romanticismo que se conserva en algunos de los rincones de esta isla. El de una historia, una leyenda, que aún se va contando por estos lares de generación en generación, como aquella de amor maltrecho de don Juan Tenorio y doña Inés en las Lindes de Sevilla.
Juan Antonio Carrasco.